¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Señores y señores, ya estamos de regreso en Cinema Pop. Ya estamos iniciando una vez más, un sabadito más, aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nahum Andrade y me encantaría que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Nahum Androide, N-A-H-U-M Androide, en Instagram. Y también me encuentras como Cinema Pop en TikTok. Y también quiero mandarle un saludote a mi amadísima productora Esmeralda Cano, la cual quiero mucho, le tengo muchísimo cariño y siempre me da gusto verla, platicar con ella y hablar de todo lo que viene. Me cae muy bien. Y también un saludote al señor de señores Dago Camacho. Bueno, iniciamos con las noticias aquí en Cinema Pop. The Marvels. Esta semana fuimos al estreno de la película de The Marvels. Tuvimos la oportunidad de verla antes que nadie. Y fíjate que esta película ha estado completamente llena de odio por parte del fandom de Marvel. Y bueno, no es de extrañarse, no porque sea algo malo que deba de suceder o algo bueno que debe suceder siempre, sino porque, bueno, de la primera película de Capitana Marvel llenó este tipo de seguimiento de personas, lo cual creo que es muy tóxico y creo que no está bien. Si no te gusta, está chido, pero no podemos hablar de un producto que aún no hemos visto. En este caso ya la vimos y yo pienso que para este sabidito varios de ustedes ya la vieron. En mi opinión, ya les había dejado por ahí cuando recién salí del cine la opinión inicial en mis redes sociales, ahí en Cinema Pop. Y ahorita les puedo decir que, ya pensándolo un poco más, la película sí tiene momentos buenos y la pondría como una película promedio del MCU. No es la peor película que he visto del universo cinematográfico de Marvel. Tampoco la mejor. Está lejos de ser la mejor. Tiene momentos incómodos, raros, donde la comedia hace demasiada gala. Y siento que esa parte cómica ya estoy un poquito cansado del MCU. Pero tiene unos momentos emotivos que también funcionan muy bien. Creo que lo que más me gustó fue la mancuerna que hacen las actrices Iman Vellani, que es Kamala Khan, Tijona Paris, que es Photon, o bueno, ya la ubico como Photon tal cual, y Brie Larson. Creo que Brie Larson sí logra una mejor actuación y se ve mucho mejor en esta película. Por ahí en TikTok me comentaban, es que esa película de acción no para establecer de una buena actuación. A ver, vatos, al final creo que las actrices tienen que hacer un trabajo y se les puede reconocer lo bien o malo que lo hacen. Y creo que para el estándar que maneja Marvel, las actuaciones son buenas. En especial me gustó mucho la actuación de Iman Vellani, que es Kamala Khan. Desgraciadamente, algo que no me gustó es la manera, y creo que lo que menos me gustó fue la manera de tratar a Nick Fury, a Samuel L. Jackson. Se ha convertido en un personaje que es básicamente simplemente un punto cómico y ya, y eso no debería de ser alguien que es Nick Fury. Desgraciadamente no se lo ha tratado con respeto, pero me gustaría que si la vistes, me dejes en los comentarios si te gustó la película, si te gustó, por qué te gustó, si no te gustó, por qué te gustó, y tratemos de no ofender en los comentarios. Te leo ahí en los comentarios y platicaremos. Tráiler de Avatar, The Last Airbender, de Netflix. Entre que ya acabó la huelga de guionistas y que ya se prepara el fin de año, pues bueno, empiezan a salir muchas cosas. Y entre ellas salió el tráiler de Avatar, The Last Airbender, de Netflix, el cual se va a llegar a Netflix el próximo 22 de febrero. El tráiler, a mi parecer, de momento, visualmente se ve muy bien. Sí noto por ahí una tendencia a que se sienta un poco oscuro. Y no me refiero a que todo sea de noche o algo por el estilo, sino que hay cierta parte sombría entre la historia. Yo sé que la historia de Aang, y me encanta, soy mega fan de Avatar y de Aang, yo sé que la historia de Aang es seria, pero también tiene mucho tinte de humor y de inocencia, que es una parte muy buena, ya que contrasta cuando hay momentos serios. El tráiler se va por la línea seria, pero esperemos que logremos encontrar buenos momentos. De momento, lo que son los trajes se ven muy bien, los planos se ven muy bien, los efectos especiales se ven muy bien. Tenemos a Appa y a Momo que se ven bien. De pronto siento un poquito raro cómo se ven en algunos puntos, pero funcionan. Pero Eso me trajo recuerdos de Vietnam. Y es que, ¿recuerdan cuando salió la película The Last Airbender dirigida, bueno, mejor déjenlo ahí, pero que fue la primera película dirigida a live action por parte de Nickelodeon? Esa misma impresión me dio a la hora de ver los artes y la parte del tráiler. Se veía muy bien, incluso la música se veía muy bien. Escuchaba muy bien. Pero a la mera hora no fue buena. Espero que no sea el caso. De momento se ve muy bien, pero yo sigo con el foco rojo debido a que los creadores se pelearon con Netflix y no quisieron estar ahí debido a problemas de creativos que tuvieron. Entonces, de momento se ve bien. No sé si realmente vaya a ser una buena serie. Pero si tú ya viste el trailer, me encantaría que me dejes en los comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustó? ¿La esperas? ¿No la esperas? ¿Te ganas de verla? ¿Sientes algo extraño? ¿Cuál es tu opinión acerca de este trailer? Te leo en los comentarios. Ghostbusters 4, Apocalipsis Fantasma. También esta semana ya salió el trailer de Ghostbusters 4, Apocalipsis Fantasma, el cual es una secuela de la película Afterlife de los Ghostbusters, la cual en lo personal me gustó bastante. Creo que sí logró tener este punto de nostalgia, pero esta parte también de llevar a una nueva generación las cosas, y creo que estuvo muy bien. La película me agradó bastante. Ahora, esta nueva película, este trailer, yo ya lo estaba esperando, ya que esta película originalmente la íbamos a ver en diciembre, pero debido a todo lo que ha ocurrido, se retrasó. Y ahorita la fecha de estreno para Estados Unidos va a ser para el 29 de marzo. ¿Pero de qué va la película Ghostbusters Apocalipsis Fantasma? Bueno, la familia de Spengler regresa al lugar donde empezó todo, la icónica estación de bomberos de Nueva York. Ahí formarán un equipo con los Ghostbusters originales, que han desarrollado un laboratorio de investigaciones ultra secreto para llevar la casa de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los Ghostbusters nuevos y viejos deben unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda era de hielo. El tráiler se ve muy bien. Creo que sigue teniendo esta textura en el filme y esta colorimetría y esta manera de tomarlo, que sigue teniendo este sentimiento retro. Y sí está conectado con las películas originales en cuanto a eso. Pero también se ven los efectos que funcionan, se ven que van a funcionar bastante bien. Y creo que esta adición de los nuevos personajes hasta el momento en el tráiler parece que van a seguir funcionando bastante bien como fue en Afterlife. ¿Qué es lo que podemos esperar? Más de las locuras de los Ghostbusters, pero también había algo de terror. Sí se ve un poquito terrorífico alguna de las cosas que están mostrándose, y eso me agrada. Me encantaría que si tú viste el tráiler me dejes en los comentarios qué es lo que opinas y si esperas esta película de los Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, o si no la esperas. Te leo en los comentarios. Nos damos un cortecito y ya regresamos en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nahum Androide y recuerden que nos pueden seguir como Cinema Pop en TikTok. Así es que regresamos después del corte.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Señoras y señores, ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Nahum Androide, así me encuentras en Instagram. Y antes de empezar con el tema de hoy, quiero mandar algunos saluditos para las personas que nos escuchan, entre ellas al señor Alex Martínez, el hombre noticia, que nos está escuchando ahí, que nos escucha y nos dice que tiene la fortuna de escucharnos y que, bueno, le agradezco muchísimo viniendo de él, que es un gran señor, le tengo mucho cariño. Te quiero mucho, Alex, y Alex, gracias por estarnos escuchando aquí en Cinema Pop, y yo hago lo propio con todo incluido también ahí, para que lo puedan escuchar también ahí. Muchísimas gracias, mi Alex, te mando un abrazote enorme, te quiero muchísimo, eres súper mega genial, no lo olvides. Y también quiero mandar un saludote a Chema, que también nos está escuchando, a Fátima, que también nos está escuchando, y a todos y cada uno de ustedes que hace posible este programa. Por ahí de pronto Sandra también nos escucha, bueno, hay varias personas que nos escuchan, entonces les agradezco muchísimo. El día de hoy quiero llevar a ustedes un tema un poco distinto. Aquí hablamos de cine, pero también hablamos de cosas geek. Y quiero hablarles un poquito acerca de algunos casos que han ocurrido con videojuegos. Y esto es que ustedes sabían que una vez hubo una posibilidad de que tuviéramos un Nintendo PlayStation. Ya sé, para muchas personas de la generación nueva dirán, eso es imposible, Nintendo y PlayStation son consolas y son competencia y no van a estar peleando. Espérate, espérame, chamacón, relájate, aquí hubo un momento que sí. Y para los antiguos que digan, ¿cómo? ¿PlayStation, Nintendo? O sea, ¿cómo se combinaron? Pues sí, en algún momento hubo una intención de que estas dos compañías trabajaran juntos. Y esta historia de Nintendo está marcada por la presencia de sus consolas rivales. A lo largo de los años, la gran N, lo que es Nintendo, siempre ha tenido grandes competidores que han luchado con tecnología igual o superior a la suya y con catálogo de títulos que poco han tenido que envidiar a las compañías japonesas. Sin embargo, pocas veces se ha dado el caso en que Nintendo haya perdido. Con Sega, la batalla fue dura, pero la compañía de este pequeño Sonic hizo que se rindiera. La compañía se rindió y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, y dejó el desarrollo de consolas. Pero con Sony, la cosa fue muy distinta. Quizá algunos de ustedes no lo saben, pero Nintendo fue la clave en el desarrollo de su competidora PlayStation. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Bueno, a ver. ¿Cómo es que esto pueda ocurrir? Por mucho que te cueste creerlo, hubo una época en la que ambas compañías parecían bastante unidas y querían colaborar. Solo por un lado, Nintendo está tratando de entrar a este nuevo mercado, tratando de cambiar de su Nintendo, ese Super Nintendo, saber hacia dónde iba a venir, no sabían si venía la... Todavía no tenían la 64 como tal en mente. Y por otro lado, Sony quería entrar al mercado de los videojuegos, pero no sabían cómo. Entonces, pensaban en buscar a alguna compañía grande para poder entrar a este mercado. ¿Y quién más grande en los videojuegos que los señores de Nintendo? En este momento vamos a repasar un poquito los motivos que llevaron a este desastre. Durante la década de los 90, la guerra estaba desatada entre Nintendo y Sega, la conocida guerra de las consolas. En esta había un asunto clave: ¿cuántos bits podía representar cada consola? Lo que se traduce que a más bits, más interés por parte del público y obtener la compañía, o sea que la potencia de la consola siempre ha estado ahí. Y esto, nos quedáramos o no, dotaba a la compañía de una superioridad enorme. Quien tenía mejores bits ya era la mejor compañía. A pesar de que Nintendo no había optado por aprovechar al máximo la potencia de sus consolas y sus cartuchos, Sega no pensaba así. La compañía del erizo de Sony optó por desarrollar múltiples accesorios con los que dar pie a una mayor potencia en sus consolas. A pesar del polémico fracaso de alguno de sus accesorios, y pues bueno, esto le llamó la atención completamente a Nintendo. La gran N, o sea Nintendo, estaba cada vez más interesada en dar el salto tecnológico y superar los avances realizados por la competencia. Fue por esos motivos que la compañía centró su atención en un viejo contrato que había firmado con Sony. Esta compañía estaba centrada en la fabricación de televisores, reproductores, y había firmado con Nintendo para la creación de un nuevo aparato. Con este, las consolas de la compañía del fontanero italiano podían reproducir CD-ROM, algo bastante novedoso para la época, y Nintendo volvería a estar interesada en esto. Pero Sony estaba como un poco terrejego a que la idea fuera así. ¿Qué es lo que tenía pensado? En teoría, este era un accesorio que se iba a incluir a la Super Nintendo para poder hacer lector de CDs. Y de hecho se estaba desarrollando, bueno, no, es que Nintendo los convenció a que fuera más bien el crear una consola basada en CD-ROMs. Y Nintendo quería que todavía tuviera cartuchos. Están haciendo una manera de homologar las dos. Y comenzaron a crearlo. De hecho, Sony comenzó a crear un prototipo de esta consola, la cual ya estaba planeada para presentarse y anunciarse de una manera muy pública. Pero había un problema. Había una cuestión. Para 1991, Sony por fin dio con la tecla al crear un prototipo que, si bien se alejaba de lo que en un principio buscaba Nintendo, sí que era novedoso. Este fue conocido como Nintendo PlayStation y era una consola algo más potente que la Super Nintendo, compatible con sus cartuchos, y esta consola iba más allá de lo que había visto hasta el momento Nintendo, haciendo uso de la tecnología de CDs, una carga mucho más grande de gráficos y que permitía más almacenamiento. Sin embargo, Nintendo no estaba muy conforme con este prototipo, pero por una cuestión contractual, no porque la consola fuera mala, al contrario, la consola era algo innovador, muy potente y que de seguro si salía iba a explotar el mercado. La cuestión es que habían hecho un trato con Sony y ahora el hecho es que todos los juegos que fueran desarrollados en este formato de CD, esa desarrollo iba a pasar por parte de ganancia de Sony. Y en la teoría de la del derecho intelectual de la creación también iba a ser por parte de Sony, quienes podían aprovecharse el catálogo de Nintendo al mismo tiempo que crear los juegos propios de esta PlayStation Nintendo. Y pues ahí Nintendo dijo, espérame, que a mí me gusta el dinero. Y pues no les estaba gustando. La cuestión es que si esta consola salía adelante, Nintendo perdería muchos ingresos con compartirlos con Sony. Yo creo que la solución más honesta por parte de Nintendo hubiera sido modificar el contrato y generar un nuevo acuerdo. No sé, llegar a un acuerdo, oye, mira, no, ¿por qué no nos vamos michas y michas? O sea, llevarlo a la base. Pero Nintendo no hizo esto. No entiendo lo que hizo. Fue que en ese mismo momento en lo que Sony estaba trabajando, comenzó a hacer tratos con Philips, la rival de Sony, para generar un contrato de exclusividad sin avisar a la propia Sony. Al momento que Sony se entera, que la compañía Sony se entera, los directivos de Sony se enteran, que ya estaban por anunciarla, sintieron una traición muy fuerte por parte de Nintendo. La verdad es que sí fue una jugada muy baja, sí fue una jugada muy mal hecha y que hizo que los nipones se enojaran bastante. Y creo que tenían razón. No sabemos la razón, así es cierta, el por qué Nintendo no simplemente se acercó a ellos a revisar el contrato. Toda la información que he encontrado en internet simplemente nos habla acerca de que Nintendo no quiso y lo hicieron. ¿Por qué? Esa es la parte rara. ¿Por qué lo habrán hecho? Bueno, eso quedará en algo que a lo mejor algún día algún directivo de Nintendo se le antoje platicarnos y contarnos, pero de momento no nos queda completamente claro. La cuestión es que esa traición hizo que PlayStation dijera, ¿saben qué? Al Sony, al carajo Nintendo, yo voy a crear mi propia consola con juegos de azar y mujerzuelas. Estoy a crear mi propia consola PlayStation y voy a ganarle a Nintendo. Y de esa manera fue como Nintendo se puso a crear esta consola que realmente le ganó en ese momento a la Nintendo 64. Al final, también los tratos que hizo con Philips, Nintendo no funcionaron. Por ahí hubo un prototipo raro de una Nintendo 64 con una adición de unos cartuchos, de las cuales solo hicieron, creo que, no me acuerdo si 5,000 consolas o poquito menos, que es un mercado muy bajo, y se vendió únicamente en China, Japón, y nunca salió, perdón, en Japón nada más, y nunca salió más allá de ahí. Hubo unos cuantos juegos que desarrollaron, pero la consola no, o sea, ese add-on que le agregaron, la verdad es que no funcionó en lo más mínimo para Nintendo y simplemente se quedó en eso. Y pues bueno, desde ahí, pues ya lo demás es historia. Mientras que Sony atrajo a muchos desarrolladores por el uso de CDs, Nintendo fracasó estrepitosamente en su acuerdo con Philips. Esta compañía creó la CDI, una consola pésima que era incapaz de presentar un juego decente. De 4 títulos realizados en colaboración con Nintendo, ninguno alcanzó las cuotas de calidad mínimas. Así que Nintendo no solo veía cómo su acuerdo daba pie a los juegos al peor fracaso de la historia, sino también a la creación de uno de sus mayores rivales, lo que fue el PlayStation. Y bueno, esa es la historia de esta consola. En el siguiente bloque les voy a platicar acerca de otros fracasos y curiosidades que tuvo por ahí Nintendo de estas decisiones. Ojo, no estoy diciendo con esto que, ay, no, Nintendo es malo, Nintendo es muy, muy malo. No, simplemente creo que hay momentos, pues también hacen malas decisiones y eso a veces no nos lleva por buenos lugares, ¿no? Pero me encantaría que me contactaras en mis redes sociales. Me encuentras como NahumAndroide, así me encuentras en Instagram. Y que me dijeras, ¿cuáles son aquellas consolas que tú jugabas? Si te sabías esa historia acerca de Nintendo, que me platiques más acerca de con qué jugabas cuando eras más chavalillo, más jovencillo, y qué es lo que te marcó para esos momentos. Y si te hubiera gustado que Nintendo, si hubiera aliado con Sony, hubieran creado esto, o realmente prefieres lo que ocurrió, que fue que tuvimos el crecimiento de la Sony PlayStation. Dale en los comentarios y bueno, regresamos después de este cortecito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nahum Androide y estoy contento de platicar con todos ustedes como cada sabadito. Regresamos después de estos comerciales en Cinema Pop.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando, los agradezco bastante. Les recuerdo que este programa hablamos de cine, de videojuegos, de todo lo que tiene que ver con la cultura pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Y el día de hoy creo que estamos hablando de algo ícono de la cultura pop, que son los videojuegos. Y hablamos en el bloque pasado acerca de esta trabajo que tuvo Nintendo con PlayStation, con lo que fue Sony y, bueno, la creación de su enemigo PlayStation y cómo iban a colaborar, y a la mera hora, pues no. No. Y bueno, entre las otras cosas que nos ha llevado Nintendo es que han hecho varias cosas y varios cambios. A veces le han salido bien, a veces le han salido mal. No quiero entrar como en un dilema ni nada por el estilo. Al final, creo que Nintendo es Nintendo y son alguien... Es una compañía potentísima que ha llevado muchos cambios y que creo que parte de lo que los ha hecho fuertes es esta cultura nipona acerca del trabajo fuerte, el trabajo con calidad y el entregar cosas con mucha calidad a las personas. Pero bueno, a veces también pecan de egocentristas y pecan un poquitito también ahí de otras cosas que les encanta ahora sí que demandar a mucha gente, ¿verdad? Y hay muchas cosas que a veces no creo que estemos bien. Pero bueno, una de las cosas que les pasó muy duros, no sé si recuerdan, que hubo una consola muy, muy, muy mala llamada Virtual Boy. Parte de lo que son el Virtual Boy fue un fracaso que desde un punto de vista comercial falló. En 1995, que fue cuando esta consola llegó a los mercados japoneses y estadounidenses, en Europa nunca llegó a comercializarse, Nintendo ya estaba firmemente asentada en la industria de los videojuegos. En aquel momento, la familia de consolas portátiles Game Boy y la Super Nintendo funcionaban de las mil maravillas. Y bueno, a lo que fue Nintendo les había ido muy bien durante estos años. Sin embargo, querían innovar en algo y había una persona que estaba innovando en una tecnología que buscó durante muchos lugares para donde venderla. Y él trataba de crear una manera de visualización con estas líneas rojas que iban creando de una manera virtual y una manera de espacio muy negro, iban creando imágenes y gráficos. Y al final fue llegando a Nintendo. Nintendo le vio un punto de, oye, esto podría a lo mejor funcionar, vamos a hacerlo. El problema aquí principal, este Virtual Boy que había sido diseñado por un equipo liderado por Gunpei Yokoi, que es el que había construido decisivamente parte de este hardware que Nintendo había lanzado en ese momento. Bueno, él había querido crear esto, pero no fue la consola que él creía porque no tuvieron tiempo para desarrollar más cosas y se le hicieron cambios que fueron afectando a la consola. El Virtual Boy, si lo recuerdan, era para cuando llegó con nosotros, era un visor que en teoría supone que iba a ser de que realidad virtual, como lo que ahora se está haciendo, pero que terminó estando como en un stand, donde entonces no era móvil, porque no lo podías cargar en la cabeza, y tenías que tener un controlito pegado, y te metías ahí y todo lo veías en rojo y negro, y así ibas a jugar. Pero venía con indicaciones donde no podías jugar por mucho tiempo, te cansaba los ojos, la gente más grande se sentía un poquito mareada en momentos, pues los niños se mareaban demasiado. Entonces, desde ahí era como, oye, esto está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Por qué se hizo mal? Pues bueno, es que la idea original de Gunpei Yokoi no era esa. La idea original era que sí te lo pudieras montar en la cabeza, que pudieras utilizar un poquito de más contraste de colores y que se utilizara una tecnología que no te mareara. El problema es que ya estaba subiendo el presupuesto, no querían darle más tiempo y ya no querían que fueran perdidos. Y por alguna razón, Nintendo, a diferencia de otras veces que han hecho algo distinto, fue de, sácala así, ponle esto en este arreglo, ya nos costó mucho y yo creo que va a funcionar. No sé si se sentían bastante confiados con, ay, cualquier cosa que tenga Nintendo la gente lo va a comprar, no sabemos si fue eso, pero pues no. La Game Boy ya habían vendido muchísimas unidades, enorme, pues esta no llegó ni siquiera cercano a los 50 millones de consolas, lo cual, no, pues no, eso no es nada, o sea, es nada. Y pues no se colocó en el mercado, a la gente no le agradó, y vender menos de 1 millón de consolas era un fracaso estrepitoso para Nintendo. Tanto así fue que incluso Yokoi, que hasta este momento apenas se dejaba ver en las ferias de videojuegos y no solía aparecer en los medios de comunicación, se sintió obligado a dar la cara y apareció en varios eventos para intentar explicar por qué Virtual Boy merecía la pena. Pero aún así no funcionó. Esta consola, si te quejas de que a veces las consolas actuales pueden tener un catálogo reducido, esto es un catálogo reducido. Recibió únicamente 22 juegos y estuvo únicamente unos meses en el mercado, lo que ha terminado colocándola como una máquina de culto en que los que podemos conseguir en el mercado de segunda mano a precios muy elevados, pero para nada. ¿Por qué fracasó Virtual Boy? Pues no fue solo una sola razón. Creo que fueron muchas cosas que se fueron combinando y que si bien no era una consola realmente portátil, tampoco era una consola que se sintiera de casa, entonces era una consola que no se entendió al final y no era algo que se pudiera utilizar por mucho tiempo, era muy incómodo, un catálogo muy limitado y su capacidad gráfica era inferior a las consolas de sobremesa más asentadas de esa época como Super Nintendo o Mega Drive, así es que tuvo todo en contra y cayó. La segunda parte en la que Nintendo también le falló fue con el GameCube. Nintendo 64, la sucesora de Super Nintendo, lo tuvo más difícil que las anteriores consolas de sobremesa de los de Nintendo. Tuvo que vérselas en la calle con la primera PlayStation, una máquina de esta última que conformó y que puso a Sony como a Sony lo pusieron como en el tope, que ya hablamos un poco de su creación en el bloque anterior. Si te perdiste algo de eso, recuerda que puedes escuchar Cinema Pop en Spotify y nos puedes escuchar ahí y ahí vas a poder tener el bloque anterior pues si te perdiste esa parte. Aún así, Nintendo 64 contaba con un hardware muy bueno en 1996, así como con un catálogo muy, muy, muy bueno, lo que le permitió a esta máquina vender un total cercano de los 33 millones de consolas, una cifra inferior a las del NES y Super Nintendo, pero aún así, una buena cifra. Lo que no tuvo tanta fortuna fue el GameCube, la sucesora del 64. Cuando llegó a las tiendas entre el 2001 y 2002, dependiendo del país, tuvo que hacerse un hueco en un mercado mucho más competido que en generaciones anteriores. GameCube se enfrentó a la Dreamcast de Sega, a la primera Xbox de Microsoft y sobre todo a la PlayStation 2. Señoras y señores, la PlayStation 2, que claramente la ganadora de esa generación. Hasta GameCube, Nintendo se mantuvo en la alianza con la competencia por colocar en el mercado la máquina más potente en términos absolutos. Y es que el cubo de los de Nintendo era más potente que la PlayStation 2 y la Dreamcast, aunque algo menos que la primera Xbox, lo que demuestra cómo les hemos dicho que Nintendo no siempre ha ido a contracorriente. A veces sí se ponen un poquitito como a decir, sí queremos potencia. No como actualmente quizás. Vato, nos ponemos en el gameplay y en la experiencia de juego. Aún así, Nintendo tomó la decisión de arriesgar todo con esta consola al hacer cómo distribuir los juegos utilizando un disco óptico propietario conocido como GOD o GameCube Optical Disc, que no era otra cosa que un mini DVD con la capacidad de 1.5 GB. Su intención era de dotar a sus máquinas la ventaja que representaba incorporación de una unidad óptica frente a los cartuchos y que tuviera mayor capacidad. Sin embargo, a medio plazo de esta decisión, lejos de favorecer a Nintendo, la perjudicó. La PlayStation era una consola que resultaba relativamente fácil de piratear y además podía reproducir tanto CDs de música como películas en DVDs, lo que contribuyó a que muchas personas hicieran por ello porque sentían que tenían una consola mucho más completa. Algo más que nada más juegos, sino algo más como un teatro en casa, algo que pudiéramos hacer. Pues bueno, Nintendo no pensaron bien las cosas. Y creo que GameCube se vio perjudicada porque llegó tarde al mercado. Cuando aterrizó las tiendas de Dreamcast, que gran consola ya llevaba varios años luchando, y desafortunadamente, terminó perdiendo la Dreamcast, después hablaremos de ellos, y se enfrentaba contra el PlayStation 2, que también llevaba un año en las tiendas. Esta ventaja, unida a las que ya les hemos mencionado anteriormente, representaron un lastre que GameCube no pudo afrontar. Nintendo tan solo consiguió vender una cifra inferior a los 22 millones de consolas, lo que representó que, pues bueno, fue algo bastante malo para la empresa. Y que de hecho hasta la fecha como que ahí tratan de olvidarse de que existió una GameCube. GameCube no tuvo un mal catálogo en absoluto. No fue tan amplio como el de PlayStation 2, pero tampoco fue tan malo como otras cartas de Nintendo, pero contó con títulos de gran calidad aclamados tanto por la prensa como los jugadores, como The Legend of Zelda, Wind Waker, Super Mario Sunshine, el remake de Resident Evil original, los Resident Evil 0 y Resident Evil 4, Metroid Prime 2 Echoes, el primer Pikmin y un largo, largo, etcétera. Esta consola no está mal. El fracaso de GameCube fue tan duro para Nintendo desde un punto de vista económico que se vio obligado a replantearse radicalmente su estrategia. Y es un momento crucial para la compañía en el que dicen deciden desmarcarse completamente por la lucha de las especificaciones y apostar a sus cartas por la innovación. La verdad es que desde ahí sí les estaba funcionando. Les fundó bien con el Wii, después como que estuvo raro con el Wii U y ya tronó con el Switch. Pero creo que la parte del GameCube, a mí era una consola que sí me gustaba, se me hacía interesante. Tiene un control extraño, pero sí me gustaba lo que tenía. Lo que muchos también no les gustó y que mucha gente cree que también fue un punto para que GameCube no vendiera, es que Nintendo desarrolló la manera de cómo se veía el GameCube, parecía como si fuera un juguete, que era lo que quería Nintendo, que siguiera viendo familiar y un poco infantil. Y en ese momento, la PlayStation 2 y la Xbox venían con una mercadotecnia para más grandes, para el público más adulto, más fuerte. Y creo que también mucha gente decía, yo no quiero una consola tan pequeña como un juguetillo, quiero algo que sea mucho más fuerte y pesado. Y bueno, desgraciadamente, pues eso le jugó en cara a Nintendo. ¿Tú tuviste esta consola de GameCube? ¿Te gustaba jugar con ella o no te gustaba? ¿Sabías lo que había pasado con PlayStation y Sony? ¿Supiste lo de Virtual Boy? ¿Tuviste alguna vez una Virtual Boy o conoces a alguien que tenga una Virtual Boy? Yo no tengo una Virtual Boy, sí me gustaría comprar una. Son un poquito caras ahorita, pero si alguien me la quiere regalar, no tengo problemas. Pero, por ejemplo, el GameCube sí lo tengo hasta la fecha y lo tengo. Tengo mi Nintendo Wii. Se acabo de conseguir por un trato una Switch. Tengo varias consolas de Nintendo y me gustan, pero sí tengo mucho amor por las consolas de PlayStation también. Para ti, ¿cuál es para ti esa consola que más te agrada o eres unido a una consola, puedes jugar cualquiera y eres más como de el juego que esté chido, ese es el que quiero jugar? Te leo ahí en los comentarios, me los puedes dejar en Naum Android, ahí me encuentras en Instagram, así N-A-H-U-M, N-A-H-U-M, saca tu celular, ábrelo, mira, saca tu celular, ajá, sí, ya lo sacaste del pantalón, muy bien, abre la aplicación de Instagram, ya te cargó, ya te abrió. Ándale, ahí está. Ahora vete a la lupita que está allá abajito y búscame como Naum, N-A-H-U-M, Android. Así me encuentras. Y ahí ya te apareció, mira, ese ahí estoy yo. Ahora dale seguir y por favor, ahora ve a TikTok que me harías muy feliz. Ándale, ve abriendo la aplicación de TikTok, me harías muy feliz. Si en TikTok también me buscas ahí en la lupita y me encuentras como Cinema Pop. Así, Cinema Pop. Así ponle Cinema Pop. Y me da a seguir y estaré muy contento por ti que me puedas seguir. Y también así me encuentras como Cinema Pop en Facebook. Pero bueno, nosotros continuamos en el siguiente bloquecito. Me encantaría leer tus comentarios y que me digas de qué más quieres que hablemos aquí en Cinema Pop, que me encantaría estar platicando contigo y mandarte saluditos. Así es que le mando un abrazote. Déjenme ahí también a quienes quieren que le mande saluditos y les mandaré saluditos en el próximo programa. Muchísimas gracias y los leo en el siguiente bloque porque tenemos varias noticias y acerca de un festival familiar. Así es que nos escuchamos en el siguiente bloquecito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Nos vamos a comerciales y regresamos.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito. Y quiero preguntarles qué les pareció este tema acerca de los videojuegos, acerca de Nintendo y las cosas que les han pasado ahí con su proyecto con Sony, entre otras cosas. Me encantaría que me dejaras sus comentarios en Instagram, que me contactes como Naum Android, así me encuentras, N-A-H-U-M Android, o también me encuentras en Facebook y en TikTok como Cinema Pop, así me encuentras. Y recuerden que podemos estar regalando pasecitos y cosas por el estilo para las cosas que vienen, pero bueno, ahí me encuentras de esa manera y saber también qué otros temas quieres que hablemos. Me encantaría tenerte ahí en los comentarios. Y bueno, vamos continuando con estas noticias en Cinema Pop. Trailer de remake Chicas Pesadas. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de que venía este remake de Chicas Pesadas, pero que en teoría iba a estar enfocado a hacer un musical como tal, como la obra de teatro que se encuentra. Esta película de Chicas Pesadas o Mean Girls, la cual se volvió ícono completamente de su época y que hasta la fecha sigue sonando y resonando, pues bueno, ya estrenó tráiler. Y siéndoles bien honestos, a mi parecer es ¿para qué? ¿Para qué tenemos este remake? No le veo caso, la película no es tan vieja y todavía sigue siendo un referente para muchas personas, les sigue agregando a muchas personas, a las nuevas generaciones les sigue encantando y a lo que se ve en el tráiler no hay una edición como muy distinto. De hecho, plano a plano pareciera que están copiando la película, plano a plano nada más con un presupuesto al parecer un poco más bajo y que la película original ya tiene un presupuesto bajo. Entonces, no le veo mucho chiste. En lo personal, no es algo que creo que vaya a funcionar. De hecho, está teniendo mucho hate justamente por lo mismo. No se ve en el tráiler por ningún lado los tintes que se habían dicho originalmente que iba a ser como tipo un musical, que en teoría eso es lo que lo hacía diferente en esta nueva versión que iban a sacar. No se ven esos tintes ahí. Entonces, simplemente se ve como, vamos a sacar una versión de un filme que no sale hace mucho y que es icónico para vender y a ver qué pasa. La verdad es que no se ve mal. Ojo, los actores no creo que esté mal. Creo que los actores hacen bien su trabajo, pero el problema es que las actrices originales ya son bastante icónicas y creo que ahí es donde entra el problema. Si no tienes a Lindsay Lohan, tal vez la historia no funcione igual. Si no tienes a la Regina George original, no funcionaría igual. Entonces, se siente extraño. Vamos viendo qué es lo que lleva. De momento a mí no me agradó. Me encantaría que estuviste el tráiler y eres fan de Chicas Pesadas. Me dejes en los comentarios tú qué opinaste acerca de este tráiler. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que sí funcione para llegar a nuevas generaciones? Pero una pregunta más importante. ¿Crees que era necesario que esta película llegara a nuevas generaciones con un remake? ¿O si crees que el original ya hacía un buen trabajo de esta manera? Me encantaría que me dejes en los comentarios ahí en Cinema Pop qué es lo que tú opinas. Te leo. Intensamente 2. En serio que con que esto que terminó la huelga se soltó todo. Pero bueno, ya llegó el trailer de Intensamente 2, la secuela del aclamado film original del 2015 que se retoma la historia de Riley, quien ahora es un adolescente que tras cumplir 13 años y presentará un cambio significativo en sus emociones. El trailer nos muestra justamente cómo llegan unos nuevos trabajadores del cuerpo de Riley, de la mente de Riley, a construir un nuevo panel para controlar las emociones con un montón de botones nuevos. Y entre ellos, un personaje de los nuevos que van a tener, de las nuevas emociones que se van a ver ahí, es nada más ni nada menos que redoble de tambor para todos los que ya somos adultos, la ansiedad. Así es que si nos quedamos como, wow, ok, sí lleva una evolución a algo que necesitamos y se ve interesante. Pareciera que va a mantener el mismo tono de la película, lo cual es bueno. Pixar, esperemos que ese sí sea un punto fuerte de la gracia. Aquí Intensamente fue una película muy, muy icónica y que creo que en su momento a todos, bueno, al menos a mí me marcó mucho y sí me dejó llorando en sus momentos y sí nos hizo entender muchas cosas que a lo mejor a veces era complicado entender y también explicárselo a los menores. Entonces creo que ahora que evolucione para poder que los niños entiendan un poco más, tal vez, de una manera fantástica acerca de sus emociones y estar en contacto con ellas y reconocerlas, es algo bueno. Y creo que la ansiedad va a dar mucho de qué hablar en esta película. Esa es mi opinión. El tráiler se ve muy bien. Intensamente 2 está dirigida por Casey Mann y producida por Mark Nielsen y se va a estrenar exclusivamente en cines el 14 de junio del 2024. En teoría va a mantener a su mismo casting en inglés y esperemos que mantenga ese mismo casting también en español, lo cual lo hacían bastante bien. Creo que las voces lograban capturar la esencia de lo que buscábamos. Pero aquí viene la pregunta. ¿A ti te gustó Intensamente? ¿Te llama la atención Intensamente 2? ¿Crees que va a ser una buena línea o crees que no deberían de tocarla? Remind GNP. Un festival que va a llegar a Guadalajara el próximo 2 de diciembre en Calle 2 es Remind GNP, en su primera edición en nuestra ciudad. Este line-up del festival Remind GNP está conformada por Jet The Jackson. Sí, los que antes eran Jackson 5, que ahora se llaman The Jackson, van a venir aquí a Guadalajara. Los Gypsy King, Village People, Buena Vista All-Star, Los Tintos, Top, señores, y Ricky Santos. Remind GNP va a contar con la presencia de proyectos gastronómicos increíbles. Algo que me gusta es que este es un festival pensado para que los papás lo convivan con la familia, con los hijos, con los abuelos inclusive. Creo que no se había hecho un festival así. Va a ser en Calle 2. Este lineup, la verdad es que suena muy padre. Yo simplemente a la hora que lo platiqué con mi papá, a él le interesaba ver, por ejemplo, a Gypsy King, le llamó lo de Village People. Fue como, ah, van a venir los Teen Tops. ¡Wow! Eso fue algo interesante. Creo que puedo tener con la conexión con ellos, pero también pasarla a la generación, por ejemplo, de mi sobrino, que la puedan ver. En Remind GNP va a contar con la presencia de proyectos gastronómicos de comida, donde va a haber exhibición de arte también y varias cosas monumentales. Para que puedas revivir todos los momentos y cantar a coro en tus canciones favoritas con, en un ambiente familiar y un poquito más sano. Creo que es una buena propuesta de un festival grande, pero enfocado hacia las familias. Y los momentos especiales también se van a vivir al momento de que vayas a ver las obras de arte o convivas comiendo con ellos. Y va, pues bueno, van a venir muchos chefs de varias partes y te invito a que vivas el mejor sábado de diciembre con el festival Remind GNP, que llega el próximo domingo, bueno, el próximo 2, perdón, de diciembre, a Calle 2, aquí en Guadalajara. Los boletos ya los puedes comprar en Ticketmaster, así es que a disfrutar Remind GNP. Con esto nos estamos despidiendo aquí en Cinema Pop. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por estarnos escuchando. Mi nombre es Naum Andrade. Síganos, por favor, en nuestras redes. Me encuentran a mí como Naum Androide en Instagram y también encuentras en Facebook y en TikTok como Cinema Pop. Sin nada más que decir, hoy, mañana y siempre, es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.